Está con nosotros también Juan Carlos González de Carpetania.
Hola, buenos días.
Muy buenas, que nos va a desvelar algunas de estas curiosidades, ¿verdad? ¿Cómo se presenta tu Navidad, por cierto? Solo lo primero.
Pues voy a estar con mis padres y vamos a ver cómo andan de presupuesto este año.
Está la cosa ajustadita, ¿no?
¿Podemos ir, Fran y yo, contigo?
Os añado,
estamos
sí.
buscando casa. Una ruta que acabe en tu casa o algo así.
Etílico-cultural puede acabar perfectamente.
Sin duda.
¿Dónde está el origen, Juan Carlos, de las fiestas, de la Navidad? ¿Hasta dónde nos lleva el tiempo?
El origen nos lleva hasta los mismos hechos, realmente, que son narrados tiempo después. Unos hechos que, curiosamente, sucedieron en un mejor tiempo que el que celebramos ahora, porque era en primavera. Si nos fijamos en los belenes tradicionales, van todos con poca ropa y van un poco al viento, pero...
Pero vamos a ver cómo son tus belenes, Juan Carlos.
¿No? ¿Cómo son poca ropa? Los belenes que estamos acostumbrados a ver, tanto el tradicional de Belén, el napolitano que está en el Palacio Real, es primavera realmente, cambia la estación, cambia las sensaciones, pero en la historia de Madrid, después de esos primeros tiempos donde no se celebraba la Navidad, porque uh-huh. Madrid tuvo un origen árabe, uh-huh. entonces es otra sí. filosofía y otra fe, cuando llegaron los cristianos empezaron a celebrar, pero los que empezaron a celebrar bien, con nivel, fueron los reyes, los austrias. Vamos a mencionar, por ejemplo, ya que estamos hablando de cocina, cómo era la Navidad en la época de Felipe IV. Nos vamos a viajar en el tiempo, uh-huh. al Siglo de Oro, y vamos a imaginar esa mesa de palacio que estaba llena de funcionarios especializados. Por ejemplo, el comprador, muy importante, el escuyer, que era el que llevaba el control de calidad, el cocinero mayor, los galopines, que tenían la función de limpiar la cocina y desplumar las aves, los pasteleros, los aguadores, el sumiller de cava, que era el que escanciaba, el trinchante, o por ejemplo, el cocinero de la servilleta. No sé si sabéis quién era el cocinero de la servilleta.
Yo tengo a dos en mi casa para Navidad.
Bueno, pues era el que entregaba los platos, era el que supervisaba los platos que iban camino a la mesa real, y si eran de olla, iba hasta el comedor viendo cómo humeaba ese plato caliente y llevaba en el hombro una servilleta. Ajá. Y era esa señal especial que le hacía ese cargo codiciado. Había un mayordomo, por supuesto, coordinando todo, y en esa época de los austrias hubo un cocinero llamado Francisco Fernández Montiño, uh-huh. que era el master chef de la época. Era realmente el experto, el que escribió además el arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, que se puede encontrar en edición facsímil y que solo pensarlo se me hace la boca agua.
¡Qué rico! Oye, Juan Carlos, ¿y cómo eran esas mesas? Porque, claro, habría, lógicamente, muchas diferencias entre los nobles, ¿no? Y la forma, lo que comía el pueblo, ¿no? Pero esas mesas, ¿qué platos tenían encima en Nochebuena?
Pues los que tenían... Uh-huh. Los poderosos tenían sobre todo carne. La carne que más se cotizaba era la de puerco, que además había que comerla para demostrar que eras buen cristiano, lo que llamamos ahora cerdo, y todo lo relacionado con la caza. Las perdices, las codornices, los pavos asados, que también se traían hasta la mesa, y se comía realmente de todo. Los platos eran 15, 17 platos. Había que comer hasta reventar. Y todo eso luego, pues se añadía con las frutas, que eran los postres. Por ejemplo, las uvas, melones, limas dulces, peras, los orejones, las aceitunas, el queso, las almendras. Por ejemplo, no sé si sabéis que estaba prohibida en época de los cristianos la costumbre de tomar pistachos. Uh-huh. Los pistachos se consideraban un fruto seco del demonio y que tenía facultades afrodisíacas. Entonces estuvo prohibido el cultivo de pistacho. Realmente se ha recuperado hasta hace muy poco en estos días en nuestro país. Y un dulce especial que igual os gusta, las suplicaciones.
Sí, son mucho de suplicaciones. Lo que pasa
consiste?
Es que nos sube un poquito el azúcar.
Las bien, suplicaciones sí. realmente eran una especie de barquillos estrechos y alargados. Sí. Bueno, pues eso es lo que comía la gente de bien.
Oye, Juan Carlos, ¿sí eran guarretes comiéndolo ahí en el Palacio
pues
Real?
Pues comían con las manos.
Eran guarretes. No es lo que vemos ahora de Leticia brindando y una cosa súper fina todo, no, eran más bien guarretes.
La vajilla sí era de honor, uh-huh. plata, bronce, pero las manos eran de lo más carnal.
Bueno, vamos a profundizar un poquito más en la gastronomía de esas navidades de antes, porque hace dos siglos había un restaurante en Madrid que hoy en día sigue teniendo sus puertas abiertas y donde los marqueses de Linares celebraban sus comidas navideñas y las de sus invitados, por supuesto. Hablamos del restaurante Lardi, que está en la carrera de San Jerónimo, y nos atiende Milagros Novo. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días. Felices Navidades para todos nuestros oyentes y para vosotros.
Igualmente, gracias, muchas
gracias.
Felicidades. ¿Qué nos puedes contar de estas primeras Navidades en vuestro restaurante?
Pues mira, es que el Marqués de Linares fue el mecenas de nuestro fundador, Emilio Guenén, que vino de Francia, animado por Eugenia de Montijo. Y entonces, ese señor fue su mecenas, y en el Palacio de Linares no había cocina, porque todas las comidas se llevaban de Lardi. No tenían nada más que para hacer un té o un café, pero no había una cocina importante porque todo lo llevaban hecho de Lardi. De hecho, este señor fue el bautismo de su primogénito, fue una de las fiestas que se recordaban en todo Madrid de aquella época del primer tercio del siglo XIX. Y ahora mismo en el Palacio de Linares, todas las Navidades colaboramos con ellos para poner una mesa de lujo donde se llevan las vajillas de limos que tenemos nosotros, nuestra cubertería de plata, la cristalería de Bohemia, y se monta en una mesa en el Palacio de Linares todas las Navidades.
Oye, ¿y en qué consistían esos menús que tomaban los marqueses?
Pues mira, principalmente eran las cosas que había traído don Emilio de sus recetas y sus costumbres parisinas. Entonces, siempre había bolovanes, que es el hojaldre, que en Lardi lo seguimos haciendo. Se hacían rellenos de diferentes cosas. Pues ahora se hacen con salmón ahumado, con jamón ibérico, pero en aquel tiempo una de las cosas que se utilizaba mucho era el jamón. Entonces hacían los huevos revueltos con bechamel y con jamón y con trufa. Entonces eso es una de las cosas que sabemos que se hacían. Y luego, como estabais diciendo vosotros muy bien, todos los platos de casa y los asados especiales. Por ejemplo, en España entonces no había pulardas, que ahora es una de las cosas que todo el mundo conoce, pero en las Navidades de aquella época había que traerlas importadas de Francia. Las pulardas, capones, pavos, eso sí ya lo estaban aquí, y luego los platos tradicionales del Lardi que se siguen haciendo durante todo el año, que es el pato a la naranja, el gamo a la austriaca, las perdices estofadas y los faisanes de diferentes formas.
A mí me está entrando un hambre ya, que esto no se puede aguantar, ¿eh?
Y a Rubén, todo esto le suena chino, es como si no hubiera oído nunca hablar de ello.
Está rodando un lagrimón por la mejilla.
Estamos salivando todos. Creo, Juan Carlos, que querías hacer algún apunte, ¿no?, a lo que comentaba Milagros.
Sí, ella que hablaba de la pularda, el consomé imperial de pularda, que queda así como muy noble, y los consomés eran muy importantes como entrantes, ¿no es cierto? Y además, vosotros además destacáis por algo cercano.
Lo seguimos haciendo el consomé, que parece mentira, pero es una receta que requiere muchísimo tiempo. Muy buenos elementos, pero por lo menos 5 horas de cocción. Y luego clarificarlo muy bien. Y se sigue haciendo con la misma receta que se hacía en el siglo XIX.
Oye, y Milagros, ¿por qué elegían el Lardi los marqueses? ¿Por qué lo eligieron?
Es que en realidad, en 1839, que es cuando se inauguró Lardi, pues en Madrid no había ningún restaurante de lujo más que el nuestro. Entonces había muchos mesones, taonas, tabernas, sitios donde se comía muy bien, pero no había un restaurante con ese glamour francés que trajo don Emilio desde París. Por ejemplo, la reina Isabel II, que tenía 9 años cuando se fundó Lardi, no podía salir de palacio a comer a ningún sitio que no fuera otro palacio o Lardi. Nada más.
Pues estaba hermosa, ¿eh? Para no salir a comer por ahí fuera, estaba hermosa.
Le gustaba comer.
Luego hablaremos de la reina. Bueno, supongo que para estas fiestas tendréis mucho lío, ¿no? Para cenas,
pues sí,
y
sí, lamento muchísimo
comidas.
No haberme acercado a mi cadena ser querida, pero es que estos días no me puedo mover de aquí porque
no te preocupes.
Todos somos necesarios. Lamento profundamente no estar ahí presente y os prometo que en cuanto me llaméis después de Reyes, estaré encantada de estar con vosotros.
No te preocupes, Milagro, ya nos acercamos nosotros.
Eso, ya iremos.
Ya
me parece muy bien.
Milagro.
Muy bien.
Del restaurante Lardi. Nada, felices fiestas, feliz Navidad, que lo paséis bien.
Muchas gracias. Igualmente para todos vosotros y para nuestros queridos oyentes.
Y gracias por tu amabilidad. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós.